Distinguidos integrantes del Presidium, Luis Meneses Murillo, Director General del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal. Licenciada Susana Codina Barrios, Secretaria Particular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal. Ana Lidia Roldán Gutiérrez, participante del programa PREPASI. Maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano del InfoDF. Licenciado David Mondragón Centeno, comisionado ciudadano del InfoDF. Licenciado Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado ciudadano del InfoDF. Licenciado Alejandro Torres Rogelio, comisionado ciudadano del InfoDF. Maestro Oscar Guerra Ford, comisionado ciudadano presidente del InfoDF. Respetable público que nos acompaña, sean todos bienvenidos. Damos inicio a la ceremonia de suscripción del convenio de colaboración entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, agradeciendo a todos su presencia en este evento. Sin más preámbulo, tiene el uso de la palabra el comisionado ciudadano Mucio Israel Hernández Guerrero para que nos dirija un mensaje.
Pues muy buenos días. Sean todos y todas ustedes bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. Quisiera agradecerle a Luis Meneses su presencia, igual a la maestra Susana Codina, la secretaria particular del consejero jurídico de la ciudad. Este convenio que hoy firmamos tiene varias vertientes. Primero, me parece que es necesario pensar desde las instituciones cómo nos podemos comunicar con ustedes, con los jóvenes, porque a pesar de que yo me sigo concibiendo como joven, tengo un problema que tiene que ver con cómo transmitir una serie de cosas a ustedes. Es decir, tenemos una quiebra en la comunicación de las instituciones con los jóvenes. El tema que he venido reflexionando y que ha sido motivo precisamente de este convenio es cómo podemos transmitir todo el cúmulo y toda la historia que se ha generado en esta ciudad y en este país y que se los podamos transmitir adecuadamente. Y creo que en ese intento no nos ha ido muy bien. Necesitamos generar un proceso en donde evidentemente todo el cúmulo y toda la historia, toda la cultura la podamos transmitir a las generaciones. Y lo digo esto por una cosa, porque hay una quiebra. Es decir, a pesar de que yo me conceptué todavía como joven, yo vengo de una cultura absolutamente analógica. Es decir, el espacio tridimensional, el espacio-tiempo para mí son condiciones fundamentales para relacionarme, pero los jóvenes ya no se relacionan solamente en el espacio-tiempo tridimensional, sino sobre todo en un espacio digital, en donde la ubicuidad, es decir, la posibilidad de estar en dos o tres lugares al mismo tiempo, en donde evidentemente se pueden generar una multitud y una multiplicidad de sentidos, son lo que los caracteriza. Evidentemente que ahí necesitamos generar procesos que ayuden precisamente a orientarnos en esta nueva cultura y en esta nueva forma de hacer. También pensaba evidentemente en lo que ser joven significa, y lo que ser joven significa ha cambiado a lo largo del tiempo. Es un proceso cultural, es un proceso histórico y mucho dista de lo que podemos pensar. Hace algún tiempo yo me atrevería a decir dos cosas de los jóvenes, pero que no sé si todavía valgan. Decía Paul Nissan, que es un escritor italiano, que no había nada más calamitoso que ser joven. Y además me acuerdo cuando yo sí era joven, que se decía que ser joven y ser revolucionario era básicamente un asunto, un pleonasmo, iban juntos. Pero ahora yo no me atrevería a decir esas dos cosas. Me parece que la construcción de la subjetividad de la juventud requiere precisamente de repensar. Y en ese replanteamiento y en ese repensar las cosas se inscribe precisamente pues la labor fundamental que hace el fideicomiso que con el que vamos a suscribir este convenio, el FIDEGAR. ¿Por qué? Porque también pienso en una cosa que leía ayer precisamente de un escritor maravilloso que ojalá y algunos de ustedes conozcan, que se llama Enrique Serna, y decía que en los países como el nuestro es muy complicado hacer cosas, y más cuando se es joven. Y pensaba, por ejemplo, en otro ejemplo muy inmediato, en estos medallistas olímpicos de clavados, ¿no? Y cuando le hacen una entrevista, creo que se llama Rommel, al chavo, lo que dice es: yo tenía dos alternativas, o hacer ejercicio, ir a clavados, o que me metieran a un reformatorio. Entonces, y aún así son buenos, o sea, ganan una medalla de oro, lo cual hace precisamente que doblemente su talento se ponga por encima del asunto. Pero qué complicado es de repente que con toda la adversidad, que con todo el asunto para hacer cosas que es muy complicado en nuestra ciudad y en nuestro país, se tenga que ser joven. Por eso me parece que es fundamental que las instituciones pensemos cómo podemos traducir todo el cúmulo de cosas que se plantean, que traemos, para que los jóvenes puedan ejercer una serie de derechos plenamente. Que ese es un poco el objetivo de este convenio. Nosotros tutelamos, como ustedes saben, dos derechos: el derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Pensamos que el derecho al acceso a la información pública es un derecho que además es un derecho fundamental, es decir, no se necesita tener edad, ni personalidad jurídica, ni interés para poder ejercerlo, cualquiera lo puede ejercer. Y el derecho a la información es fundamental porque se constituye en la piedra de toque precisamente para ejercer otros derechos. Y el tema también fundamental que nosotros tutelamos, pues son los datos personales. Los datos personales, en donde evidentemente la parte más personal de todo mundo debe de ser protegida, que es la intimidad, que es la privacidad. Y estamos en una era en donde nada aparentemente es privado. Todo mundo en redes sociales sube un montón de cosas, un montón de información. Sube desde que Dios amanece, como decía mi abuelita, hasta que Dios anochece, todo lo que hacen. Y el cúmulo de información que se sube ahí es susceptible, con otros ojos, de leerse de tal manera que pueden generarse problemas fuertes, que puede generarse acoso, que puede generarse ciberbullying, que puede generarse una serie de cosas. Ahí yo diría una serie de reglas fundamentales allí, pero lo que necesitamos es proteger a las personas, proteger los datos personales, sobre todo de los jóvenes, porque finalmente los jóvenes ahora se relacionan a través del ámbito digital, es innegable el asunto, y necesitamos ahí generar un proceso en cómo transmitir ese asunto. Sé que también la juventud entiende perfectamente el asunto de que es portadora de derechos, de que los ejerce, pero con estas herramientas seguramente vamos a fortalecer muchísimo más la posibilidad de que ustedes puedan orientarse en un mundo de por sí turbulento, en un mundo de por sí complicado, pero la intención y la idea es cómo dotarlos de herramientas precisamente para que puedan ejercer sus derechos y para que todo mundo pueda sentirse a gusto, que esté libre de riesgos, que no tenga una serie de presiones y que pueda, digamos, divertirse, estudiar, trabajar, amar de manera libre. Que es un poco el objetivo. Yo básicamente quería darles la bienvenida a todos ustedes, a la licenciada Susana Corina, a Luis Meneses, a mis compañeros, por supuesto, del Instituto de Acceso a la Información, Alejandro, Óscar, Luis Fernando y David, que acompañan, por supuesto, este esfuerzo, no solamente acompañan, que impulsan este esfuerzo, y estamos convencidos de que trabajar en este ejercicio de traducción de lo que hace nuestra institución a los jóvenes va a ser no solamente un gran reto, sino algo absolutamente divertido y pertinente en estas condiciones de la ciudad. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Sean ustedes muy bienvenidos, y como decimos acá, es chica la casa, pero grande, grande el corazón para recibirlos. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, comisionado. Y a continuación solicitamos la presencia de Ana Lidia Roldán Gutiérrez, participante del programa Prepa Sí, para que nos dirija un mensaje. Por favor, Ana.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Lidia Roldán Gutiérrez y, bueno, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre los jóvenes y la transparencia. En primer lugar, sería necesario conocer cuántos jóvenes saben lo que es la transparencia. Es sencillo venir y dar un discurso sobre lo que los anuncios, los adultos y pues nuestra breve experiencia en este recorrido por el mundo nos ha ido ilustrando sobre el tema. Sin embargo, más de los 29.706.560 jóvenes que habitan la República Mexicana, según el último censo realizado por el INEGI en el año 2010, es altamente posible que menos de la mitad de ellos tenga el conocimiento de lo que es y en qué consiste la transparencia proactiva, presupuestaria, educativa o bien los datos abiertos. Según el Barómetro Global de Corrupción 2013 de la organización Transparencia Internacional, México ocupa el segundo lugar de los países más corruptos en América Latina. A nivel mundial, está colocado en el puesto número 61 de un total de 107 países. En el DF existen un poco más de 47 programas para jóvenes destinados a fomentar e impulsar el desarrollo y el bienestar de los mismos. Un ejemplo de ellos es el FIDEGAR, a través del programa de estímulos para el Bachillerato Universal, Prepa Sí, el cual el día de hoy vengo representando. El PREBU Prepa Sí mantiene como principal objetivo abolir la deserción escolar por falta de recursos económicos de parte de los jóvenes que cursan sus estudios a nivel medio superior y el primer año de estudio superior en escuelas públicas ubicadas en el Distrito Federal. En este momento podría hablarles de una gran variedad de experiencias acumuladas a lo largo de casi 3 años y medio que llevo de pertenecer a la comunidad Prepa Sí, en las cuales he sido apoyada, impulsada, pero incluso he sido maltratada y obstaculizada por un sistema que en más de una ocasión se ha visto debilitado al permitir que algunos de los funcionarios olviden el cumplimiento de sus deberes y antepongan sus intereses personales mediante el tráfico de influencias o el abuso de autoridad. La corrupción, además de ser un problema de carácter político, económico, cultural y social, es un tema que envuelve a toda la población mexicana en su práctica. Y por tanto, es de suma importancia que los jóvenes también nos involucremos y participemos en la promoción y en la elección del camino sólido de la transparencia, siendo este el modo de combatirla. He aquí, entonces, la importancia de celebrar este convenio entre ambas instituciones, el InfoDF y el FIDEGAR. Es una pena que el día de hoy el ejercicio de la transparencia quede solo como una buena intención para algunos mexicanos. Es decir, a pesar de que el día 11 de junio del 2002 fuera publicada la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Diario Oficial de la Federación y entrara en vigor al día siguiente, para muchos resulta ser aún un tema vago e incipiente. Desde mi punto de vista, la transparencia a través del acceso de los datos de carácter público y federal, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y la participación ciudadana brinda la oportunidad de generar una relación más honesta entre los ciudadanos y las autoridades. ¿Qué cosas nos quedan hacer? Pues la verdad es que muchas. Les voy a contar una anécdota muy breve. Una vez platicaba con mi mamá y ella me decía, es que tú quieres cambiar el mundo y la verdad es que no se puede, ya las cosas son así y se acabó. Y yo le dije, a ver, espérate mamá, discúlpame, pero es que tú no me lo tomes a mal, pero ya te queda poquito tiempo, a lo mejor ya te vas a morir dentro de poco, pero yo me quedo y si tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Mi mamá obviamente pues se sacó de onda y así como que le costó trabajo asimilar que no la quería ver muerta, ¿no? Sí fue algo grotesco. Pero bueno, yo creo que antes que nada es necesario sensibilizar a la población e informarle en qué consiste la transparencia, así como su utilidad y los medios para acercarnos a ella. Como ya expuse anteriormente, muchos jóvenes que residimos en el Distrito Federal tenemos contacto frecuente con diversos programas de carácter público. El acercarnos a la ley de transparencia puede resultar imperante y benéfico en situaciones que van desde aclarar nuestras dudas, nuestras inquietudes, sobre qué pasa con el presupuesto que se invierte de parte de nuestros padres que pagan impuestos, y también saber y tener la orientación adecuada para hacer valer nuestros derechos, no únicamente los que establecen la ley de transparencia, sino muchos otros. Aunado a ello, recordemos que en el DF, según el INEGI, existe la cantidad menor de población juvenil. Por lo tanto, es importante y urgente crear una promoción a nivel nacional, no solo en el Distrito Federal, pero podemos empezar por aquí. Debemos de considerar que existen grupos de jóvenes en situaciones vulnerables y es importante voltear a verlos. Todo esto tiene la finalidad de crear un entorno social mejor para nosotros y para las futuras generaciones, que podrían gozar de una administración pública cada vez más digna, impecable y transparente. Muchas gracias.
Muchas gracias por el mensaje de Ana Lidia Roldán Gutiérrez. Y ahora procederemos a la suscripción del convenio de colaboración entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal. Enseguida hará uso de la palabra el director general del Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal, Luis Meneses Murillo.
Gracias. Muchas gracias, maestro Oscar Guerra, comisionado presidente del InfoDF, pero aparte de todo, un gran amigo. Gracias. Gracias a los comisionados del InfoDF que nos están acompañando, Esto le da una enorme relevancia al evento. A nuestra querida amiga, la maestra Susana Codina, de la Consejería Jurídica. Gracias, Ana Lidia, por tus palabras. Gracias, Bricia Adriana, por tu intervención tan extraordinaria en el preámbulo de este evento. Estas intervenciones de Ana Lidia y de Bricia son solamente una muestra de todo el potencial que tiene PREPASI en el Fideicomiso de Educación Garantizada que impulsa el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Los temas de transparencia, los de derechos humanos, la equidad de género, el cambio climático, la gobernanza, la justicia para todos, son temas cruciales para lograr que nuestra sociedad viva en democracia y en libertad. En PREPASI, lo importante, lo esencial, son los estudiantes de nivel de bachillerato. Los objetivos del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera respecto a los jóvenes es que se incorporen a los estudios, que terminen su bachillerato y que busquen una ruta mejor para su vida y para la sociedad, y que construyan así espacios de actuación propios, que ocupen todos los espacios públicos con sus iniciativas juveniles, sus inquietudes y su deseo de transformar nuestra ciudad y nuestro país. Como FIDEGAR, buscamos conectar la oferta institucional y la participación de los jóvenes estudiantes. Por eso, estamos trabajando en 7 ejes temáticos solamente para organizar nuestras tareas. El objetivo fundamental de estos ejes es poder organizar las inquietudes de los jóvenes. Partimos de una actitud. En todas estas actividades, en estos ejes temáticos, los jóvenes son el público y los jóvenes son los actores, porque lo que necesitamos es que todos los jóvenes en nuestra ciudad se vuelvan actores de su propia vida y de la vida de la ciudad. Estos ejes son la participación juvenil, el arte y la cultura, la recreación y el deporte, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, la economía solidaria. Dice. Ya ven, ya se me olvidó uno que faltaba. La salud. Y en estos ejes tratamos de que la oferta institucional caiga en las inquietudes de los jóvenes. Y así hacemos ferias de salud dentro de las escuelas. Estamos organizando un segundo torneo de ajedrez. Hicimos una feria de deporte hace 8 días en la Magdalena Michuca. Vamos a organizar una consulta juvenil PREPASI el 5 y el 6 de julio en un tema que los jóvenes, en el encuentro que hicimos hace una semana, que los jóvenes definieron que el tema a consultar sea el bullying en las escuelas. Estamos organizando actividades artísticas con artistas como Bricia, jóvenes que actúan en hip hop, jóvenes que hacen teatro, jóvenes que pintan, que hacen fotografía. O sea, estamos diversificando la actividad de todos estos jóvenes. Y en la participación juvenil, en todo, pero principalmente en este tema, el asunto de la transparencia es crucial. Necesitamos que todos nos pregunten al FIDEGAR todas las inquietudes que tengan. Muchas preguntas las hacen a nombre del responsable de la oficina de FIDEGAR, sea, dicen, a ver, contéstame, ¿por qué está ganando esto? ¿Por qué están haciendo esto otro? ¿Por qué no salen los recursos? Y ahora, ¿por qué salieron y no salen a tiempo? O sea, una serie de preguntas que nos hacen, porque así es la democracia y así la debemos de construir, en base a las exigencias de la población de cualquier edad. No necesitan ser ciudadanos para poder consultar, analizar y definir qué es lo que quieren hacer con esa información. Por eso estamos en estos ejes. Por eso venimos a firmar este convenio con el InfoDF, porque el InfoDF puede ayudar y nos está ayudando y nos va a seguir ayudando, va a seguir colaborando con ustedes los jóvenes para que se adentren en estos temas de la transparencia, en estos temas de la exigencia de la información hacia la sociedad. O sea, los funcionarios públicos no somos fundamentalmente funcionarios, somos fundamentalmente servidores públicos. Y esa es una palabra que no debemos de olvidar nunca. O sea, que debemos estar al servicio de la propia sociedad en cada uno de nuestros actos. Este convenio nos llevará a colaborar con los estudiantes para que se adentren en el tema de la transparencia, de la participación juvenil y de la democracia en nuestra ciudad. Gracias nuevamente, Ana Lilia, gracias, Bricia, por engalanar este evento. Gracias.
Muchas gracias al señor director. Y a continuación solicitamos la presencia del comisionado ciudadano presidente del InfoDF, Óscar Guerra Fór. Por favor, comisionado.
Muy buenos días a todos ustedes. De verdad, jóvenes, sean muy bienvenidos a esta su casa, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Cuando digo esta su casa, este organismo, que es un organismo autónomo, es un organismo hecho para las personas, para los ciudadanos que viven en el Distrito Federal, y por eso pues sean muy bienvenidos. Quiero primero pues obviamente dar la bienvenida a, como ya lo decía, a mi amigo y compañero Luis Meneses, director general del Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal. Luis, de verdad te agradecemos mucho tu presencia esta mañana aquí en el Instituto. También, obviamente, a la licenciada Susana Cedina, secretaria particular del consejero jurídico del Distrito Federal. Obviamente, a mis compañeros comisionados, comisionado Mucho Israel, quien ha provocado, dicho en el buen sentido de la palabra, la firma de este convenio con nuestros amigos del FIDEGAR, al comisionado Alejandro Torres, al comisionado Luis Fernando Sánchez, al comisionado David Mondragón. Y obviamente a su compañera que lo representa aquí en la mesa y que de verdad ha dicho unas palabras pues muy claras y evidentes, quitando el asunto de su mamá, pero bueno, así a veces es la vida. Ana Lidia Roldán, gracias por acompañarnos y por tus palabras. Yo quisiera referirme a tres partes muy importantes o rápidas. Uno, creo que la suscripción de este convenio es muy importante, pero viene a formalizar algunas actividades que ya hemos iniciado con el FIDEGAR y que queremos profundizar y fortalecer. Uno es el que estas dos instituciones se puedan acercar para, digamos, fomentar en la juventud del Distrito Federal dos derechos. Son derechos, por ejemplo, yo ya no me siento tan joven como Mucio, ya sé que los jóvenes, según la definición de la UNAM, a mí me tocó recibir alguna vez el premio a jóvenes universitarios, a profesores universitarios, y era hasta los 40 años, entonces yo ya los pasé hace rato, entonces ya no tengo, digamos, ese problema, sé que ya no soy joven. De poder fomentar en los jóvenes estos dos derechos que, como decía, pues para nosotros, que la mayoría de los que estamos en la mesa, pues no tuvimos, así de simple, no existían. que es el derecho al acceso a la información, y que tiene como objetivo empoderar, no a los ciudadanos porque no se debe tener 18 años para ejercerlo, sino empoderar a las personas, y que este derecho se use en ese sentido. Sí es cierto, ya lo decía Luis, vivimos en la capital de los derechos, los diversos que ya se mencionaban, pues lo importante es que no solo vivamos, sino los ejerzamos y gocemos de esos derechos que nos da, digamos, el Distrito Federal a través de sus diversas instituciones, programas que hay, y que, digamos, hagamos de esto una realidad. Es un derecho para ustedes, para que lo usen y para abatir esos números que nos daba, y con mucha razón, Ana Lidia, del problema de la corrupción, que sigue siendo un grave problema en nuestro país. Y este es un reto que tenemos todos los mexicanos para poder, digamos, quitarnos esta marca, digamos, que apena que sigamos siendo el segundo país con índice de corrupción más alto en América Latina, y de los, digamos, de media tabla, como vemos en el fútbol, para abajo, digamos, a nivel mundial. Pero no va a ser otra forma que la presión de las personas, de los ciudadanos, ante sus autoridades, exigirles, monitorearlos, exigirles resultados y tomar las decisiones políticas en el momento que sea pertinente si esto no se da. Creo que es lo importante de estos derechos, que podamos afinar nuestra democracia. Nos costó mucho llegar a la democracia electoral en este país. Ya la tenemos, pero no nos podemos quedar con la democracia electoral, con elegir a nuestros gobernantes cada 3 o 6 años y después saber qué hacen, ¿sí?, o qué no hacen, digamos, con los recursos públicos que aportamos todos los ciudadanos y todas las personas. Porque alguien dice, yo no pago impuestos. ¿Cómo que no pagas impuestos? No veas que no compras algo y pagas el IVA, ¿no? Porque el otro día mis hijos me decían, no, es que yo no pago impuestos, a mí no me importa. No, sí pagas impuestos. Cuando vas a comprar tus dulces, pagas impuestos. En ese sentido, ¿no? Que te los transfiera a tu papá o tu mamá, bueno, es otra cosa, pero tú los pagas porque es tu domingo. Entonces, o sea, ¿cómo usan, digamos, para nuestro beneficio, para el beneficio del país, estos recursos públicos? Hay que monitorear, hay que preguntar. Lo decía ya Mucio, Salvador Allende decía que el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y lo dijo aquí, en la Universidad de Guadalajara, un día que asistió a dar una conferencia. Y el revolucionario no es aquel solo que toma las armas, digamos, y está, digamos, en el monte, este tipo de cosas. El revolucionario es una forma de pensar. El revolucionario es alguien que siempre está buscando un cambio para mejorar. Y el acceso a la información es un instrumento que puede colaborar y puede ayudar. Entonces, pues la invitación a que usen, y por eso vamos a desarrollar talleres, conferencias, mesas redondas. Aquí sería muy importante sugerencias de parte de ustedes de cómo llevar esto, con ejercicios prácticos, específicos. Alguien diría, ¿yo qué puedo preguntar, no? Yo puedo preguntar, por ejemplo, yo les decía, el otro día fue a dar una plática a la escuela de mi hijo, que tiene 6 años, y por ejemplo hicimos una pregunta, ¿cuáles eran los espectáculos que tenía planeado el gobierno del Distrito Federal para niños en los próximos 6 meses en todas las delegaciones, incluido el centro? Desde esas cosas hasta, digamos, tener alguna información sobre salud reproductiva, sobre salud sexual, sobre diversos programas, no solo el de prepa, sí, ustedes son beneficiarios de un programa, que bueno, hay diversos programas sociales que pueden ayudar a sus madres, a sus padres, etcétera, a sus hermanos. Tener toda esta información finalmente nos empodera, pero no solo nos empodera, puede, digamos, pasar de una democracia electoral a una democracia de contenidos. Lo voy a decir muy simplemente, lo decía el otro día Leonardo Curcio en su programa de radio, que los gobiernos son como los niños. Si no los cuidamos y no los estamos vigilando, se portan muy mal. Si los vemos y los vigilamos y los preguntamos, se portan menos mal. Pues tratemos, digamos, de ejercer este derecho para que se porten menos mal en ese sentido y a todos nos vaya bien. También, y ya lo decía Mucio, otro derecho muy importante es el de la protección de los datos personales. Derecho que no tuvimos nosotros en ese momento. Eso era impensable, que alguien, digamos, se preocupara por un derecho, por si a alguno le decían que pues era de determinada raza, o si alguien, nadie protegía este tipo de cosas, o si alguien daba mi teléfono o mi domicilio, etcétera, etcétera. No había. Hoy ustedes tienen esa protección. Nadie puede meterse con su privacidad y su intimidad. Y quien lo haga, digamos, tendrá que ser sancionado bajo la legislación correspondiente. Y hoy, lo decía mucho más Mucio, con todo el asunto de las redes sociales, que es una forma, digamos, hoy de comunicación entre los jóvenes, y que hay que decirlo, las redes sociales no son malas per se. Las redes sociales ayudan a muchas cosas. A veces, digamos, se pasan o nos pasamos, como dicen que el Twitter o el Messenger o lo que ustedes quieran, el WhatsApp, sirve para acercar a las gentes tan lejanas, pero muchas veces, y eso sí es penoso, sirve para alejar a las gentes que están cercanas. Entonces hay que usarlo con la potencialidad que tiene, pero sobre todo, y creo que sería muy importante, podemos hablar en los talleres, cómo proteger la información que ustedes están poniendo en las diversas redes. Digamos, hicimos un seminario la semana pasada y hay muchos mecanismos en los cuales ustedes pueden utilizar y potencializar esas redes sociales, toda la parte informática, pero también hay muchos mecanismos que a veces desconocemos, que han desarrollado el propio Facebook, Google, etcétera, que nos pueden ayudar a proteger nuestra intimidad en ese sentido y a veces hasta nuestra seguridad personal. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos desarrollar junto con el FIDEGAR. Y aprovecho la oportunidad para felicitar al FIDEGAR, a Luis, al encargado de transparencia del propio FIDEGAR. Debo decirles que este año el FIDEGAR ha recibido 179 solicitudes de información. Pocas o muchas, son 179 solicitudes, pero lo que es importante es que todas han sido contestadas de manera correcta, porque este año no tenemos una sola reclamo, que llamamos recurso de revisión, sobre las respuestas que ha dado. Y también hoy, digamos, el FIDEGAR, ya desde el año pasado, tiene un portal ejemplar, ustedes lo pueden revisar, que tiene calificación de 100%. O sea, toda la información que la ley le exige, el padrón de beneficiarios del programa, sus presupuestos, sus remuneraciones, sus auditorías, todo está ahí en el portal y cumple con los estándares que quieren decirles son muy altos que ha puesto el instituto para que tengan el 100%. Pero no se trata de poner estándares solo altos, se trata que haya información de calidad que pueda ser de utilidad para todos. Entonces, Luis, de verdad, recibe una felicitación de mis compañeros y de este instituto por cumplir y cumplir bien la ley y, como decimos, el FIDEGAR, porque la ley dice que hay sujetos obligados. Yo digo que hay sujetos desobligados porque no cumplen con la ley, pero el FIDEGAR sí es un sujeto totalmente obligado y por lo cual, digamos, lo felicitamos y ojalá y sabemos que así continuará, digamos, por mucho tiempo o permanentemente, porque, digamos, hay que exigirles a las dependencias, como lo decía, a los servidores públicos, que sean eso, estén al servicio del público, y la transparencia es un elemento importante en ese cumplimiento de los funcionarios públicos. No quiero alargarme más, quiero felicitar también a Brisa, creo que se llama, Brisa, como la brisa, bonito nombre, y no bonito nombre, sino también muy bonita voz. De verdad, felicidades. Sé que también ha estado por ahí su señora madre. También felicidades, digamos, por este desarrollo, no solamente, digamos, de estar estudiando, de mantener un apoyo de Prepa Sí, un programa muy importante. Por ejemplo, estos programas no existían cuando uno era joven. Digamos, no había, digamos, becas, digamos, en prepa. Difícil en la universidad. Yo pude tener una hasta casi hasta la mitad de la universidad. Hoy qué bueno que existen estos programas que apoyen a los jóvenes. Finalmente es una cosa trilladísima, que como cuando yo era joven, dije, ay, otra vez lo mismo, pero es la verdad, y ustedes ya lo verán, ustedes son el futuro del país, así de simple y así de sencillo, ¿sí? Digamos, lo que suceda en este país en los próximos años va a depender de los jóvenes de hoy, ¿no? Digamos, cosa simple y natural, pero digamos que tiene su peso. Y simplemente queremos decirles que este instituto también se preocupa por tener comunicación con los jóvenes, no solo también, digamos, a través de esta firma de convenios que nos acompañen. Perdón, quiero agradecerles a los que participaron y nos ayudaron a levantar las encuestas en la Feria de la Transparencia que tuvimos en Reforma. De verdad, muchas gracias. Queremos continuar con esto. Queremos que ustedes asistan y nos ayuden en las ferias de la transparencia, porque ustedes, véanlo así, también son beneficiarios de poder tener un lugar en la educación media superior, en la educación superior. Ojalá lo tuvieran todos, por eso tenemos que luchar. pero ustedes también son beneficiarios porque tienen un apoyo, qué bueno, se lo merecen, no me cabe la menor duda. Ayúdenos a reproducir estos derechos con otras personas que están en condiciones más vulnerables, que sepan que ellos pueden preguntar, que sepan que ellos pueden acceder a determinados apoyos, que conozcan, ayúdenlos. Aquí es muy fácil pedir información, porque dicen, no, pues es que la gente no tiene internet, no se va a meter el Infomet. Aquí lo pueden hacer hasta por teléfonos. Ayúdenos a ser multiplicadores de estos derechos. Ayúdenos con las personas, digamos, que a través de estos derechos pueden defender otros derechos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Por favor, sean lo que llamamos en economía multiplicadores de este derecho. Les decía, este instituto se preocupa también por tener comunicación con los jóvenes. Y es así, espero que les guste, si no también se valen críticas, de eso es la vida. E hicimos en un programa que se llama Correspondes con unos compañeros un video, no dura mucho, no se me aburran, de 3 minutos, que es un hip hop. Yo no sabía esa palabra hasta hace poco, para mí se llamaba de otra forma antes, pero sobre, digamos, un poco lo que hace este instituto, si nos haces favor de ponerlo, y ojalá sea de su agrado, ¿sí? A ver cómo lo ven.